Esto es Tarde para Mil, un programa de radio acá para comodrenses, comodrenzas y Rivadavia. No dejen de escucharlo porque está auspiciado por Pizzería de su hijo de puta.
Bien, estamos con un invitado sorpresa, podemos decir. José Glinki, director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Cómo anda? Bienvenido a Lucania para Miles.
Muy buenas tardes, gracias, muchas gracias. Primera vez acá, ¿no?
Sí.
En Tarde Lucan, para Miles.
Tarde para Miles, no
sí.
sé.
En Tarde para Miles, sí. Sí, creo ya. que has estado una vez.
Una vez.
Sí,
pero de Lucania no. Sí, la primera.
No. Mate cocido.
Sí, mate cocido.
Mate cocido. Pregunta de TPM del día de hoy.
Sí.
¿Prócer favorito y por qué?
Maradona.
Próceres, dijimos. No vale Vita, no vale Perón, próceres, bueno. Chicos. Próceres, vamos.
¿No vale Vita y Perón en próceres? No, ¿por qué?
No uso eso.
No sé, yo dije Vita y me sacó
corriendo. O sea, del siglo XIX para atrás.
Próceres aquellos, digo yo, que tuvieron algún tipo de participación en la independencia y en la...
Está bien.
Para mí esos son los próceres.
Cuando vengo a Tarde para Miles, Roca. Cuando...
¿Y en otro programa qué diría?
De San Martín, Belgrano, depende. Okay. Yo trabajo así, depende quién es el interlocutor del otro lado.
Responde esa estrategia.
La verdad es que, como fui medio formateado con, bueno, casi todos nosotros, ¿no? San Martín, en nuestra educación formal, era San Martín. Después vino como algo más revisionista, ¿no? Apareció Belgrano, Moreno, Rosas incluso, ¿no? Desde el menemismo para acá. Pero la verdad que no sé si tengo uno preferido. Diría que me viene solo San Martín. Y después tengo, de verdad, con Roca algo que entiendo que es un poco contra natura. Pero bueno, como hubo tanto roquismo en la fundación de la Patagonia, después tanto antirroquismo en lo que me tocó a mí transitar de mi niñez ahora... soy más de la idea de que hay que entenderlos, claro. Los próceres, me gusta una mirada más pragmática, me gusta a todos, ¿no? Aquellos que de alguna manera pensaron tener una concepción patriótica, más allá de la cuestión ideológica, ¿no? ¿Qué me mira con esa cara, Rosy?
No, me pregunto si el pragmatismo no es una excusa para correr algunos límites.
Bueno, puede ser. ¿No? Puede ser.
Digo, que en otras circunstancias, no.
Bueno, pero el componente patriótico ahí ya no es un componente más de convicciones. Es decir, hay quienes tienen responsabilidades y pueden tomar decisiones por los demás, que piensan desde una idea más nacional, por decirlo de algún modo, y otros con una mirada más extranjerizante. Así todo te puedo decir, por ejemplo, que en la facultad le dediqué un trabajo importante en una materia de Horacio González.
Sí, fallecido.
A Sarmiento.
Sí.
Y ahí en esa... Pensamiento político argentino se llamaba esa materia. Y en pensamiento...
Participé de ella.
Buena materia.
Una de las mejores de la...
Un poquito ecléctica en sí. su... Pero me parece...
Podemos decir un caos.
Bueno, de hecho se hablaba del tema también. Bueno, pero sí, se sí. levantaba Borges, una cátedra que se autopercibía peronista, digamos. Sí, me parece sí, que sí. Bueno, y no sé cuál es mi preferido. Creo que San Martín. Va recontra va San Martín.
Bien.
Porque es como bien transversal, ¿no? Es como, no se discute tanto San Martín.
No
es polémico.
Sí.
No es polémico.
Bien, vamos a hablar de varios, intentar hablar de varios temas, un poquito de política, un poquito de tu función. Empecemos por un poquito la escena política chubutense, sí. comodrense. ¿Cómo estás viendo la... dinámica, digamos, de lo que está pasando en el presente, bastante convulsionado, y el horizonte siempre presente de una eventual elección, cómo se está armando y moviendo las diferentes fichas en la escena provincial?
A priori me parece que está todo bastante tranquilo, te diría. A ver, Chubut fue noticia los últimos años, básicamente por cierto desorden, desde la cuestión de los paros docentes a la discusión de la minería y demás. Me parece que este año está todo bastante más tranquilo, más aquietado, en un contexto nacional más complejo. Es decir, si antes lo nacional no se veía tan complejo y Chubut era un lugar más convulsionado, ¿no?, más inestable, me da la sensación de que en la provincia hay algo más de estabilidad. En términos generales. Y después, en términos políticos, creería que bueno, que se va encaminando una situación más de perspectiva electoral a algo más ordenado, o te diría que me da la sensación de que vuelve el bipartidismo a la provincia del Chubut.
¿Y cuánto uh-huh. puede incidir la llegada de Massa en la construcción política todo, venidera en Chubut,
todo,
en particular?
En todo.
Digo, lo pregunto porque vos decías, vamos o volvemos a este sistema bipartidista, digo.
Desde el año 2009, cuando Das Neves rompe con Kirchner, uh-huh. el peronismo estuvo partido en dos, y esos dos espacios del peronismo fueron mayoritarios, relegando a un tercer lugar a la Unión Cívica Radical o aquello que estaba alrededor del radicalismo en la provincia. Después, salvo eventuales situaciones donde, bueno, empieza a terciar, crece un poco el espacio de Cambiemos con el crecimiento de la figura de Macri, acá con Gustavo Mena, que compitió en aquella legislativa, uh-huh. que casi le gana Arción y que luego ganó Arción, y en fin, digamos, ese escenario de tres porciones uh-huh. grandes, sin lugar a dudas, está modificado, uh-huh. y bueno, hay una tendencia, a mi juicio, a que el peronismo se junte, no acumulando ese 70% de votos que Juntos tuvo durante todas las primeras dos décadas de los 2000, quizás un poco menos, algo más polarizado, pero bueno, veo un sistema político un poco más ordenado, y además uh-huh. con una novedad que a mí me entusiasma, que es generacionalmente renovado, ¿no? Es uh-huh. decir, a pesar de que hay una tendencia a pensar de que son siempre los mismos, yo no son los mismos, bajo ningún aspecto son los uh-huh. mismos, ¿no? La figura de Juan Pablo Luque, el propio Nacho Torres, Germán Isafister, Ana Clara Romero, que son, a mi juicio, las cuatro figuras que están hoy
sí.
más importantes de la política de la provincia del Chubut, tienen el deber de contener a las generaciones pasadas, sino al revés. Es decir, de alguna manera, los liderazgos están en gente que no supera los 45 años, ¿no? Uh-huh. En la provincia de Chubut.
Y que en algunos casos no ha tenido ningún tipo de experiencia en los ejecutivos.
No, eso solo en Cambiemos. Cambiemos en la provincia de Chubut es un partido de oposición, uh-huh. sin ninguna responsabilidad ejecutiva, y que, bueno, tienen esa ventaja ahora. Me parece que cuando llegan los momentos de las elecciones, quien no tiene responsabilidades, quien no tiene nada para mostrar, sí. más que sus cuentas de redes sociales, difícil, o sea, me parece que no hay que subestimar a la gente que vota. Uh-huh. Puede tener un atractivo, pero cuando uno ve qué es lo que hicieron cada una de las personas que intentan llegar a un cargo en el Ejecutivo, hay alguien, o hay algunos, o algunas que van a tenerlo que mostrar,
sí.
y hay otros que no.
¿Pensás que resta mucho esto de las peleas, de las chicanas a través de redes sociales, o también da a conocer otra veta del político, para tener otra llegada al público?
No, sirven. Las redes sociales muestran mucho, por más de que sean imágenes construidas y muy curadas y muy buscadas y demás, hablan mucho del perfil que una persona quiere mostrar. Nos pasa a nosotros con el uso de un filtro, no es ir más lejos. No, pero a mí me entusiasma lo que se puede venir en la provincia del Chubut en términos políticos. Uh-huh. Por supuesto, yo lo hago desde una mirada muy parcial. No estoy ahora en un rol como en otra época, más analítica, o sí, pero no escondo mi parcialidad. A mí me gusta mucho lo que viene haciendo Juan Pablo Luque en política, no solamente desde la gestión pública, sino también en política, en el sentido de cómo va construyendo las relaciones. No es fácil lidiar con gente que está hace mucho tiempo en el sistema, uh-huh. y me parece que Juan Pablo lo está haciendo muy bien y ha hecho un camino, un proceso interesante, como hombre de la sociedad, ¿no? De un club a un cargo legislativo, luego viceintendente, intendente, y con la materialidad que le da a un montón de iniciativas políticas, ¿no? Uh-huh. Que se ven expresadas en metros cúbicos de hormigón, pero también en otras cosas que son mucho más que eso, ¿no? Que es la actividad cultural que hay en la ciudad, la actividad deportiva que hay en la ciudad, las iniciativas en materia de educación, o el involucramiento que tiene hoy Juan Pablo en temas estratégicos para la Argentina, como la energía, la vocación de meterse en la agenda de las energías renovables, del hidrógeno verde, de ir a los lugares donde se cocina la cosa pública, la cuestión energética, y yo lo veo muy bien, la verdad. Uh-huh.
¿Es posible que estas principales, digamos, fuerzas o bloques que ahí vos mencionás, como que se ha armado un escenario de a dos, hasta el momento se ha dado más una dinámica de intentar dividir y hacer mella en el otro que consolidar una unidad? Da la sensación de que es muy convulsivo, digamos, el escenario, y que el armado de las diferentes piezas puede ser bastante sorpresivo. Digo, hay lazos con el radicalismo.
No, se va a acomodar todo eso.
Eso se va
a... No, se acomoda todo. A menos que haya alguna implosión del sistema político en la Argentina. Los jefes de la gente... El jefe de Cambiemos se llama Mauricio Macri.
No Horacio Rodríguez Larreta.
No, el jefe se llama Mauricio Macri. Cambiemos es Mauricio Macri. En nuestro caso, la líder, digamos, del espacio político del peronismo, quien condujo el peronismo desde el año 2003 o hasta la fecha, no digo Cristina en particular, pero digo, si Cristina Kirchner, digo el kirchnerismo, Néstor Kirchner primero y Cristina después, sí, con disidencias, con todo, quien condujo el peronismo en su conjunto fue Cristina Fernández de Kirchner, y me da la sensación de que la llegada de Sergio Massa hoy al Ejecutivo, haciendo con una jugada, digamos, de mucho riesgo, diría con un componente altruista, no porque sola, no digo altruista totalmente, pero digo con un componente altruista, porque salir de la línea sucesoria para ocupar un cargo de ministro y asumir las responsabilidades y llegar con un... A la gente le pide un plan, ¿no? Más que un plan, lo que hay acá es una conducción unificada que me parece que es correcta, con un camino crítico, con una hoja de ruta hacia dónde ir. Quizá eso sí se modifique después hacia adelante, pero en la realidad es que esos son los sectores. De hecho, el Frente de Todos lo contiene a Massa desde la conducción de Cristina, ¿no? Si hay accionistas en el Frente de Todos, la accionista...
Si a Massa le va bien, ¿no es candidato a presidente?
Absolutamente. A mi juicio sí, pero bueno.
Falta tanto en Argentina.
De a poco.
Te vuelvo a traer acá al escenario provincial. Hoy Adrián Maderna, intendente de Trelew, confirmó que buscará que se adelanten las elecciones. ¿Incidirán las generales de Chubut esa posibilidad y de qué manera, crees vos?
No sé, me parece que Maderna busca su escenario más conveniente y usa la lapicera, digamos, en términos como está de modo de decirlo ahora. Le conviene adelantar, él hace un cálculo, yo no tengo claro qué cálculo hace. No lo sé, no hablé con él. Pero él hace un cálculo que le conviene adelantar la elección y bueno, lo anunció ahora.
¿Y al peronismo le conviene eso? ¿Al Frente de Todos?
Honestamente no lo tengo pensado. No lo pensé.
Pero es una decisión personal casi, la que se ha adoptado.
Me parece que es una decisión que él toma desde su posición política, entendiendo que eso le conviene a su espacio, a su sector político dentro del peronismo. Sin lugar a dudas, es una jugada que no apuesta a la coordinación, no apuesta a la mirada provincial, no apuesta a la mirada nacional, es una mirada chica, es una mirada de pueblo chico. No porque Trelew sea un pueblo chico, sino porque él lo piensa de esa manera. No se ve, él está pensando en una elección, no integrándose a una estrategia ni provincial ni nacional. Es lo único que puedo decir. Después, calculo que yo lo vi hoy en Mil Patagonias, Guillermo me mandó el link temprano, pero la verdad es que no pensé mucho. Sin lugar a dudas es una jugada austera, diría, ¿no? Como acotada a su terruño. Ver algún beneficio ahí. Sí. Y me parece que él tiene, particularmente sí, lo que ve es que no quiere meterse ni en lo provincial ni en lo nacional, ¿no? Trata de despegarse, que él siente por ahí, o especulo yo, que eso lo perjudicaría en su propia táctica en relación a lo electoral y a sus posibles candidatos. No sé ni quiénes van a ser los candidatos, porque claro, él no puede reelegir.
Sobre la situación particular de Trelew en términos sociales y en términos de seguridad, que es algo que está muy presente en la agenda, está sobredimensionada, es así... Maderna ha quedado, digamos, enemistado, vamos a decir, malas relaciones con el radicalismo. Sabemos, con Guille analizamos todos los lunes las editoriales de el diario Chubut, y es lo más reiterativo que hay, ¿no? Unas cuestiones que ha pasado con la minería, sí, etcétera, la crítica a la cuestión de los movimientos sociales y con el peronismo también. ¿Esto condiciona la mirada que hay sobre lo que está pasando entre el EU o no?
Bueno, no, yo creo que hay un problema que es más o sea, que es real entre el EU, ¿no? Trelew es una ciudad que ha perdido la brújula hace mucho tiempo y que tiene una conflictividad social real, real, conflictividad social producto de la desigualdad, de la falta de empleo, de la falta de proyección económica, desigualdad social también en relación al rol que cumple el Estado como el máximo empleador que tiene en la zona, por la pérdida de poder, por decirlo de alguna manera, en términos hegemónicos respecto de lo que sucede en la provincia, por la comparación con Puerto Madryn, digo, me parece que... Y además, por lo que ha provocado algunos fenómenos que a mi juicio son... No es extraño la palabra, digamos, pero el epicentro, digamos, de, por ejemplo, del ambientalismo antiminero es Trelew, ¿no? Bueno, qué sé yo. Y eso... desconocer que eso también ha tenido una, digamos, consecuencias violentas por que obvio es más allá de las legitimidades, ¿no? Es decir, que ha provocado o que la defensa en todo caso de una posición antiminera se ha expresado de manera violenta entre el EU y que eso genera delitos, digamos, contra la propiedad o con lo que fuera. O sea, no se puede tapar una cosa con la otra, ¿no? Es decir, las legitimidades son otro tema. Hablábamos recién fuera del aire también el tema en relación a la condena a Santiago Guzmán. Digo, el hecho concreto de la quema de edificios públicos en diciembre del año pasado es un hecho de la realidad. No es un invento de los mineros, ni de los canadienses, ni de la política... ni mucho menos. También lo mismo uno podría decir respecto de ciertas manifestaciones que hubo anteriormente, como el caso del incendio de la legislatura.
Te queríamos consultar, porque lo hemos analizado como un corte, digamos, lo que la condena a Guzmán, desde el cual se puede analizar los últimos 4 años de conflicto social y político en la provincia de Chubut, como un saldo, que puede ser discutible o no. ¿Cómo lo viste? Esto ha tenido una gran repercusión nacional. Comentábamos, se ha pronunciado incluso la Asociación Argentina de Fiscales, hablando de en defensa de la fiscal Florencia Gómez, que la hemos entrevistado aquí en Tarde para Miles, y criticando como tergiversación ideológica hablar en este caso de criminalización de la protesta e incluso de espionaje ilegal, que eso es, digamos, desacreditando ese tipo de visión sobre lo que fue la condena a Guzmán.
No entendí, ¿y que hay alguna denuncia por espionaje?
Claro,
¿O es una denuncia pública?
No, es algo que...
Porque espionaje ilegal tendrían que ir a sede judicial.
Bueno, se presentó una denuncia...
¿Quién?
Atech presentó una denuncia en el juzgado federal, juez Geral. La desestimó en 2 días. Dijo, corresponde a la provincia.
A mí me parece que hay que esperar también los fundamentos de la jueza Tolomei, porque allí me parece que si...
María Tolomei es una mujer que yo respeto mucho. La conozco de otra época. Creo que ella era fiscal antes. Si hay una condena por daños, digo, lo que... Este debate tiene en la Argentina más de 20 años, que es el que además es un debate sobre la legitimidad de la protesta social, ¿no? Que empezó con los piquetes, por decirlo de algún modo, y dice, bueno, ¿es legal cortar una ruta? No es legal. ¿El Estado tolera esa ilegalidad? Y bueno, evidentemente la ha tolerado muchísimo, y sobre todo desde aquel acontecimiento, ustedes deben recordarlo, de cuando se cortó un paso fronterizo entre la Argentina y Uruguay. No por un piquete, ¿no?
Era por Botnia. La papelera.
Claro, sí.
El Estado, en aquel momento, el Poder Ejecutivo salió a defender aquella...
Promovía.
Por eso digo.
Piccolotti, la que fue
ahora,
después Ministra de Ambiente.
En el sistema judicial argentino, los jueces deciden, evalúan hechos concretos. Yo no soy abogado y me cuesta mucho argumentar con los términos de los abogados que conocen que nos marean en general los que no entendemos, pero básicamente hay un hecho concreto. Vos decís, ¿es legítima la protesta de los docentes porque no cobran, porque tienen malas condiciones? Todo lo que quieras. ¿Es ilegal prender fuego? Una cosa es ilegal. Y después un juez decide, o una jueza decide. Punto. Yo el debate de que tergiversación, bueno, qué sé yo, no, son interpretaciones. Digo, ¿no? Me parece que, al mismo tiempo, yo escuchaba el otro día a Reinaldo Siete Case que planteaba que le parecía una locura el paro nacional de Cetera. Un tipo que uno lo identifica en una vereda del progresismo en la Argentina, que sí.
Ahora no.
Y me parece, sí. No, digo, yo puedo decir, mirá, a mí tampoco me parece que estaba bien el paro. Pero ¿qué va a hacer un gremio docente si no es hacer un paro?
No puede
ante ser una situación de visibilidad, aunque uno sabe que ese paro no va a revertir el fallo judicial. Sí. Entonces, hay una cosa de empate social, es decir, hay una cosa donde, bueno, mientras que los docentes hacen paro nacional porque condonaron al secretario general de un gremio y pueden denunciar cosas que suceden, del otro lado hay un juez o una jueza que condena. Y las situaciones se plantean de esa manera, sí. Son diferencias sobre las interpretaciones de la realidad.
Más allá de que un juez, una jueza en este caso, haya dictaminado lo que dictaminó, ¿no es por lo menos discutible que lo único que tenga para decir la justicia con todo lo que pasó en Chubut en estos últimos años, con muchas ilegalidades por parte del Estado?
No, pero no es la justicia, es una jueza.
Sí, una jueza.
No es lo mismo. No es lo mismo. Es lo que pasa en la Argentina con un montón de cosas, lo que pasa con el sistema judicial. Un juez en Brasil metió preso a un expresidente.
Sí.
Un juez. No, la justicia de Brasil. El problema del sistema judicial es ese, es tremendo, porque el nivel de arbitrariedad, pero bueno, es el sistema judicial que tenemos, el nivel de arbitrariedad, el poder que tiene un juez de primera instancia.
Pero cuando
preguntale a un juez federal si tiene ganas de integrar un tribunal o lo que fuera, un juez federal. Ni loco, una persona que tiene en su mano la posibilidad de determinar si una persona cometió un delito o no y meterlo preso o no, de determinar la libertad de una...
Mucho poder. Cuando falla un juez no se activa todo no atraviesa transversalmente al poder judicial como tal un fallo tan importante como este o como el de Moro... ¿En Brasil?
¿Vos me estás comparando el de Moro con el de Woodman? No.
No. Pero, digamos, no es solamente el fallo individual
de... No, dice cosas.
Son mensajes políticos.
Sí. Lo que nadie... A ver, yo lo digo, le tengo cariño a Santiago. Pero te agarraron. Que hay una parte ahí donde es complejo. Uh-huh. ¿Y qué peso político tenés hoy? Y perdiste el gremio. Digo, podemos analizar un montón de cosas.
Sí. Bien.
Si quieren le metemos, pero...
¿Te podemos meter en tu tema?
Vamos con PCA. ¿Cuál es la agenda hoy de la PCA? ¿En qué anda la PCA, la Policía de Seguridad Portuaria? Hubo
muchas cosas. Estamos muy... La verdad que estuvimos muy, muy, muy en el candelero, ¿se dice? Uh-huh. Con el tema del avión venezolano, la tripulación venezolana iraní y demás.
Yo me perdí. Explícanos sintéticamente qué pasó con ese avión.
Ese avión llegó a la Argentina, ese avión no tenía ningún tipo de impedimento para aterrizar en la Argentina, los pasajeros que eran la tripulación no tenían ningún impedimento para ingresar a la Argentina, ingresaron a la Argentina, hubo una información respecto de una información de agencias internacionales, es decir, de inteligencia, que no son temas judiciables ni criminales, son de inteligencia, de una eventual pertenencia de parte de la tripulación a una organización que es la Guardia Revolucionaria o las Fuerzas Quds iraníes, uh-huh. Que son consideradas organizaciones terroristas solo por dos países en el mundo, Estados Unidos e Israel. Esa información la tuvo la Argentina, la tripulación, el avión llegó un día lunes, uh-huh. El día martes intentó regresar a Caracas, no pudo volar porque las empresas que tenían que cargarle combustible, por compliance, es decir, por...
Como placencia.
Sí, digamos, es porque son empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos, están afectadas por uh-huh. las sanciones que pudieran llegar a caberles, si le venden y colaboran con entidades sancionadas, claro. por el Departamento del Tesoro norteamericano. Ese avión no pudo volar. ¿Sí? Uh-huh. El día martes, el día miércoles, intenta, en realidad, armó un plan de vuelo para ir a Uruguay, cargar combustible en Uruguay y luego ir a Caracas, porque la Argentina no tenía empresas que le carguen combustible. El avión despega. Cuando el avión está por aterrizar, las autoridades uruguayas le deniegan el aterrizaje. Y la Argentina, que es un país que está sujeto a derecho y no arbitrariedades, permite el ingreso de ese avión. Uh-huh. Con la información y con los, digamos, y con el hecho de que Uruguay le negó el aterrizaje, la Argentina extrema los controles sobre los pasajeros y la aeronave y la carga, y luego alguien hace una denuncia y judicializa, y a partir de ese momento es el juez Villena el que tiene a su cargo una investigación.
Hubo manifestaciones en Caracas para que vuelva el avión. ¿Están las condiciones como para, o se tiene que seguir investigando? Hay cosas que no están claras.
Está en manos de la justicia. Si el día martes la empresa Conviasa hubiese enviado un avión cisterna con combustible, un camión cisterna con, si hubiesen contratado a una empresa que no esté sancionada y hubiesen cargado combustible, el avión hubiese vuelto. Uh-huh. O sea, el momento que, lo mismo que hablábamos recién, entra en el terreno judicial, es una persona la que decide por el Estado. O sea, cada juez tiene a veces el mismo poder que tiene un presidente en la Argentina. Cada uno de los jueces, porque deciden por, o sea, de alguna manera, uh-huh, una cuestión de Estado. Uh-huh. Yo entiendo a veces que, bueno, pero esa es la realidad. Y el Estado argentino mantuvo el Poder Ejecutivo argentino, tuvo información, esa información la manejó como correspondía, hizo todos los chequeos correspondientes, sí, y hasta ahí llegó. Luego, si hay o no hay imputación, ahora es distinto, ¿no? Un juez interviene, entonces como interviene un juez, si hay imputados, si hubo una denuncia por parte de organizaciones de la comunidad judía, por parte de funcionarios de la oposición, respecto de eventuales actividades criminales, de quienes, bueno, hay un juez que decide, se abren los teléfonos, empiezan a investigar y quizás tengan una conclusión distinta, uh-huh, a la que podemos tener nosotros.
¿Cómo viste ese vuelo mediático que tuvo una cuestión?
No, me parece que tenía, para la Argentina, el caso tenía todos los componentes para que vuele mediáticamente, es decir, los vínculos, o sea, la historia reciente de la Argentina está atravesada por algunos componentes como el terrorismo, uh-huh, Irán, memorándum, muerte de Nisman, toda esa coctelera, nada, para una persona que le interesa mezclar todo, sí, no diferenciar y todo, es bastante explosiva.
¿Cómo viste las, por último, ¿no? Ya estamos. Sí, las novedades que se conocieron sobre la investigación del atentado a la Embajada de Israel.
¿Cuáles son las novedades?
Claro, ese,
el informe que salió del primer New York Times.
El que se presentaron como novedades, ¿no?
Yo no veo muchas novedades, la realidad. No veo novedades. Me parece que
se tienen que agregar a la causa.
Es lo mismo que habían dicho.
No creo que se puedan agregar a la causa esos informes de inteligencia, porque son informes de inteligencia, no llevan firma, nadie sabe quién los aporta. ¿Cuáles son las novedades?
Pero,
o sea, me parece que lo que pasó
se indica una persona.
Pero el ex embajador, ¿no?, israelí en Argentina ya había declarado esto mismo hace unos cuantos años atrás. ¿Quiénes se consideraban que habían sido los autores materiales? ¿Quién había sido?
Lo que hizo ruido fue una interpretación del informe de un periodista del New York Times,
sí,
que dice que no hubo participación de Irán en la comisión del atentado. No dice, yo sepa. Uh-huh. Porque salió luego un funcionario israelí, Lior Hayat, que es de la Cancillería, lo que está diciendo es materialmente, es decir, la concreción táctica de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA no tuvieron componente, digamos, no fueron realizados por iraníes, ¿no? Como, uh-huh, pero sí aclaró que el Estado iraní y la Argentina condenó, ¿no?, en el año 2006, si no me equivoco, en un foro como las Naciones Unidas a través de Néstor Kirchner. Y a mí me parece interesante también para analizar la posición argentina, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que Argentina decía que Irán era responsable de los atentados terroristas en la Embajada de Israel y en la AMIA, en Mar del Plata, eso lo hacía en Naciones Unidas, en Mar del Plata le decía no al ALCA. Uh-huh, porque, uh-huh, a veces uno piensa, uh-huh, blanco, cinco, y negro, ¿no? Y uno a veces puede tener una posición respecto del terrorismo de Irán que no sea igual a la de Estados Unidos. Uh-huh. Y que no sea igual a la de Israel en este caso en particular. Uh-huh. Es decir, me parece que la Argentina tiene, y de hecho el memorándum es un intento de eso, ¿no? De fijar una posición autónoma que salió relativamente mal, diría yo.
Relativamente.
Bueno, para ser bondadoso, también para el propio espacio político que la propuso, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que se puede tener una posición concreta y uh-huh. la Argentina ha condenado a Irán como responsable de los atentados del 92 y del 94. Uh-huh. Y esa era, no cambió la posición argentina desde aquel momento hasta la fecha.
Bien. La última. Volvemos un poquito a la política local. Pareciera ya, no confirmado, pero hubo un acto donde apareció una bandera.
Sí.
Germán Issa-Pfister, intendente. ¿Cómo ves
me encanta.
Esa propuesta?
Me encanta, me parece que lo mejor que le puede pasar a la ciudad. Germán hizo una experiencia muy buena con Linares de intendente. Y ¿se recuerdan cómo llegó Germán a la Secretaría de Economía? Sí. Después de la renuncia de Diego Turiñán. Él estaba más para el tema de recaudación. Y uh-huh. la verdad es que, o sea, todo el mundo destaca la eficacia, la prolijidad en el manejo de los recursos, el buen aprovechamiento de los recursos que tiene la ciudad, de la mano de Germán. Para mí Germán es el motor del municipio, ¿no? Juan Pablo le pone la política, la orientación, la estrategia, ¿no? Hacia dónde, ¿no? El camino. Por eso la combinación, a mi juicio, es no solamente correcta, sino que es muy esperanzadora. Si Juan Pablo Luque va a ser nuestro candidato a gobernador, que Germán sea nuestro candidato a intendente, a mí me llena de entusiasmo. Él no lo confirma, pero me parece que esa idea de la confirmación es más de las ansiedades de quienes no tienen la responsabilidad de llevar adelante día a día una gestión. Porque, ¿de qué sentido tiene? Me parece que Germán está construyendo su futuro político como eventual futuro intendente de la ciudad, desde la acción, desde el involucramiento ahora también en otros temas, en el roce con la política, en la discusión también a veces que a él quizá no le quedaba tan cómoda del golpe por golpe con la oposición y uh-huh. demás. Pero la verdad es que, o sea, me preguntaban hace un rato, dice, bueno, si los contrincantes van a ser Germán Issa-Pfister y Ana Clara Romero, por decirlo de algún modo, uh-huh. uno va a tener lo que mostrar y otra no va a tener lo que mostrar.
¿Es un elemento negativo quizás el poco nivel de conocimiento que tenga un sector de la ciudadanía de Germán Issa-Pfister? ¿O es parte de la construcción también
del candidato? Va a tener que trabajar un poco más. Me parece que Ana Clara viene trabajando, ya lleva 2 elecciones... y ha trabajado de candidata. Uh-huh. Germán ha trabajado de funcionario. Uh-huh. Se ha enfrentado a problemas reales, ha tenido que resolver problemas de verdad con los municipales, con las concesiones de los servicios públicos, con la administración de los fondos, con los vecinos y vecinas que se te acercan en un acto y te dicen: usted me dijo que acá íbamos a tener tal obra, tal cosa, servicio. El otro lado, redes sociales, digamos, básicamente, lo que no está mal, no digo que esté mal, porque si no te vota la gente no tenés otra alternativa, es el camino que te tocan,
sí.
Está bárbaro, pero me parece que, a ver, yo a Germán lo conozco hace muchísimos años y es mi amigo, y eso no me impide hacer un análisis. Uh-huh. Me parece que forma parte del equipo más estrecho de Juan Pablo. Y que si uno sale hoy a la calle a preguntar a la gente si ve que la gestión de Juan Pablo Luque es buena o es mala, la mayoría va a decir que es buena. Después veremos los matices y demás. En relación a la experiencia de todos nosotros uh-huh. en la vida en Comodoro Rivadavia. Yo que vengo más espaciado a Comodoro este último tiempo, digo, cada vez que vengo veo obras nuevas. Y si además seguís por redes sociales, te encontrás con que, nada, o sea, explotan los eventos culturales, que hay un incentivo, que además... Y esto, yo tengo cierta cercanía con alguna gente más dedicada a la gestión cultural y demás. Hay mucha gente que hace algunos años le hablaban del Estado y le decían, como, no, bien de artista, no, fuera, sí, yo no, sí. Yo independiente, no quiero nada del Estado. Hoy no pasa eso. Uh-huh. Si bien hay alternativas y, por supuesto, el arte requiere, ¿no?, de algo más contracultural o algo no tan hegemónico, finalmente, la municipalidad está presente. Nada, los proyectos educativos, como te decía antes. Me parece que Germán es el mejor
el mejor candidato posible del peronismo y además tiene mucho para mostrar. Y en relación a lo que decías vos del conocimiento, bueno, hay gente que sabe más que yo de esto, ¿no? Pero estamos, hay mucho tiempo todavía. Estamos a un año de la elección y todavía no hay un cartel. Muchos de nosotros nos enteramos de quiénes son los candidatos cuando empiezan a aparecer los afiches y le vemos la cara a las personas, hombres o mujeres, que quieren ocupar un rol.
José, gracias por la visita aquí en TPM.
No, gracias a ustedes y la próxima me invitan, ¿no? No, mentira. Sí.
Ahí está, José Glinsky en Tarde para Miles. Ya venimos con mucho más. Nos queda poquito, pero tenemos cosas todavía para contarte.